Hola, I'm Romain Grosjean, and I send my best regards to everyone from Bandera Cuadros.
Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona-Cataluña, un abrazo y conectaros a la Fórmula 1.
Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo.
Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. Vamos a analizar el Gran Premio de Francia de 2021 y paso a presentar a los compañeros que están en el día de hoy. Hola, David Moreno, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, chicos? Pues nada, aquí deseando meterle mano a la carrera que yo decía que iba a ser aburrida, pero no ha sido tanto al final.
Al final, fíjate, ¿no? De tanto decir, fíjate la carrera, lo que va a ser, al final... Pues nos hemos equivocado, o bueno, por fin hemos tenido una carrera disputada y divertida en lo que sería el Gran Premio de Francia. Vamos a seguir presentando. Hola, Oriol Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes a todos, oyentes, compañeros. Pues bien, como decía David, con ganas de meterle mano ya a esta carrera. Parece curioso, pero los circuitos normalmente más aburridos son los que nos están dando... mejores carreras este año, porque tiene un paralelismo este con el de Barcelona también, por el tema de las estrategias que ya haremos luego, pero parece que los pestiños este año están al poder.
Nos quieren dejar por mentirosos y decir, el Gran Premio de Francia suele ser aburrido, suele ser lo que ocurre al principio ya hasta el final, e incluso algún comentario hicimos así a nivel interno cuando comentó la carrera. Por cierto, hola Héctor Párraga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues como vosotros, alucinando de lo que ha pasado hoy en el Paul Ricard. Yo esperaba, además os lo he dicho al principio, cuando Hamilton ha cogido el liderazgo, digo, bueno, pues hasta aquí el Gran Premio de Francia, aguantar 53 vueltas. Pues me he tenido que callar la boca y ojalá me la calle en el resto del 2021. Oye, yo encantado, vamos a ver.
Bueno, pues ha sido así y ahora iremos comentando, porque claro... de lo que pensamos a lo que realmente ha sido, pues ha ido un trecho, ha habido muchas variantes, ha habido una similitud con ese Gran Premio de Barcelona, ¿no? De 2019, creo. Una cosa así como el karma, ¿no? Que se la ha devuelto. Pero bueno, vamos a comentar primeras impresiones de este Gran Premio y ahora vamos desgranando poquito a poco. David, primeras impresiones.
Bueno, pues como decía antes, la verdad que me ha sorprendido porque yo esperaba que fuera un petardo de carrera y la verdad que desde la primera curva que se sale Max y coge el liderato Hamilton, digo, bueno, esto va a ser un tostonazo, pero luego con la Red Bull se ha jugado el culo, ha copiado a Mercedes en lo que hizo a Barcelona y la verdad que le ha salido igual de bien que a Mercedes en España.
Pues sí. La verdad es que, como decía, ¿no? El karma se la ha devuelto. Primeras impresiones, Oriol.
Pues, hombre, una carrera bastante muy disputada, la verdad que gracias a las estrategias y a los neumáticos. Y me reafirmo en lo que dije el primer programa de esta temporada, de que Red Bull era muy superior a Mercedes. Y ahora se está viendo el porqué lo dije. Es decir, como equipo veo mucho más completo a Red Bull. Yo ya he demostrado, pero de calle, que en igualdad de condiciones Red Bull le pasa la mano por la cara a Mercedes cuando y donde quiere. Y hoy se ha visto muy claro porque hoy han jugado a su estrategia. Les han hecho lo mismo que les hicieron en Barcelona y Mercedes no ha tenido ni cintura ni talento para poder aguantar sí. El envite de Red Bull.
Supongo que cuando que esperamos incorporaciones a lo largo del programa, pues supongo que alguno
Se rebatirá.
Julio está ahí, bueno, que no opina para nada. Lo
está
mismo,
con el hacha,
pero sí, efectivamente, está con el hacha preparado. Pero bueno.
A lo mejor no está porque ya no se ve ni qué decir, a lo mejor no está por eso.
Bueno. Es un tema picale, ¿eh?
Sí.
Yo le voy picando.
Poquito a poco, ¿verdad? Así. Bueno, lo que está claro es que este señor pues ha sido el protagonista de la carrera. La iremos viendo poco a poco. Héctor, primeras impresiones de este gran premio, que como tú dices, tú fuiste el primer sorprendido, porque me acuerdo de ese comentario tuyo que decía, bueno, pues hasta aquí, nos vemos dentro de 53 vueltas. Y sin embargo, esto no había hecho nada más que empezar.
Sí, el caso es que luego, analizando fríamente, más fríamente la carrera, ya no sé deciros tan bien si ha sido una cuestión de igualdad o que al final los dos errores, por una parte, el de Verstappen en el inicio, en esa primera curva, y luego la estrategia de Mercedes, quizás lo que ha dado también la opción de que la carrera haya sido al final abierta. Pero sí es cierto que hemos tenido bastantes batallas para hacer el Paul Ricard y, bueno, pues oye, sorprendidos estamos en el buen sentido y ojalá siga así durante toda la temporada. Y bueno, yo, como dice Oriol, no sé si Red Bull es tan superior, pero lo que está claro es que Red Bull tiene opción de ganar en todos los circuitos. Eso es una situación que Mercedes hace años que no se encontraba y es donde están viniendo finalmente los errores, porque Verstappen está cometiendo, en mi opinión, menos errores que Hamilton. Y Red Bull está gestionando las estrategias.
Parece que se le ha ido la conexión. Así que, Julio, precisamente estábamos comentando pues la opinión que ya hizo patente, y tú ya sabes, de Oriol, ¿no?, con respecto a la superioridad de Red Bull, que lo comentó en su día y demás, y tú no estabas de acuerdo y decíamos, espérate a que Julio se incorpore al programa, que tiene cosas que decir. Así que, Julio, bienvenido al programa. ¿Y qué tienes que decirle a Oriol respecto a esa superioridad de Red Bull?
Ya le dije que las clases de Fórmula 1 a 50 euros las cobro yo, pero a él le dije gratis, ¿no? La diferencia entre al que sabe y no. Hombre, es evidente, yo lo dije en el primer día, de que esto iba a ser un tuya mía, ¿no? Que Red Bull ya estaba muy cerca de Mercedes y de que en el momento de que Mercedes fallara, ¡trax! Me acuerdo que hice una comparación con 2018, cuando Ferrari era superior que Mercedes, ¿no? Pero habían errores de mecánicos, o como le ha pasado hoy a Mercedes, ¿no?, de táctica, y al final sí. Aquí el que gana es el más listo, el que está con el objetivo puesto para cuando falles, ahí estoy. Ojo, que no eres superior, porque necesitas el fallo, ¿no?, del otro cara. Mercedes hoy se ha pegado un tiro en el pie, igual que hizo en Bakú. Bakú, pues Hamilton cometió ese fallo, ¿no?, si no hubiera ganado. Y hoy, pues bueno, lo de Mercedes, la estrategia, me estaba con las manos en la cabeza. Yo decía, pero bueno, esto, ¿qué sentido tiene, no? Entonces, pues bueno, es lo que hablamos, ¿no? El Red Bull son los listos. Están ahí atrás esperando en el momento que falla para darte el hachazo, y lo hacen muy bien, son muy buenos en eso. Y tal y como dije yo, ¿no?, están muy, muy parejos. Un circuito para uno, un circuito para otro, un circuito para uno, y es lo que está pasando. Otro que queda muy superior, pero ya evidentemente quedó en evidencia, ¿no? Es una igualdad. Yo ya lo dije, que hasta final de temporada vamos a tener esto. Pero claro, ojito, porque estás cometiendo unos errores que te pueden costar un campeonato. Y después, bueno, Valtteri Bottas, si cogemos Bakú y cogemos hoy, se ve lo que hace un buen escudero y lo que hace otro. O sea, en Bakú vimos a un Pérez con un ritmo buenísimo frenando a Hamilton para que no se acercara a Verstappen. Y hoy hemos visto pues a alguien que casi le abre la puerta, ¿no? Porque si Bottas le pone un poco más difícil las cosas a Verstappen, gana Hamilton, seguro, vamos. Pero es que no le ha durado ni un suspiro, ¿no? En fin, como digo, lo que dije el primer día, tuya mía, pero ojo, que Mercedes se ha equivocado dos veces. dos veces que le ha dado la victoria a Red Bull. Y con un equipo que te está pisando talones no puedes hacer eso porque, lo digo por experiencia, 2018 Ferrari. Tenía mucha ventaja, fallos, mecánico, acordaros de la bujía aquella famosa, una bujía que valía 3 euros, ganó Hamilton. En Bahrein, acordaros con Leclerc hace poco, ganó Hamilton. Ahora lo único se han cambiado los papeles. Ahora pues el que se está aprovechando de los errores de Mercedes, que es al contrario, ¿no? Es Red Bull. Y que si no lo remedian, como se sigan pegando tiros los pies Mercedes, Red Bull se lleva hecho de calle.
Sí, porque de hecho, cuando aparca el coche ya Hamilton, precisamente el equipo le dice, hoy ha sido cosa nuestra, como diciendo, hoy no tienes tú la culpa, la hemos pifiado nosotros en la estrategia. Y ese es el sentimiento general, ¿no? De la prensa internacional, de que ha sido un, no solamente, como dices tú, un error, sino un error de estrategia, y después, aparte, el tema ya rematando, el tema del escudero de Bottas, que, bueno, pues le ha durado, como dices, un suspiro, ¿no? Tanto a uno como, bueno, a Checo le ha durado un poquito más, pero en la misma curva, creo que ha sido de la curva 8, se ha pasado de frenada a Bottas, y pues vía libre, que claro, es un tuya mía, un tuya mía, pero este circuito presumiblemente en principio debería de haber sido un tuya para Mercedes, y sin embargo es uno que se lleva Red Bull, y ahora digamos que va a remolque Mercedes y tiene que ir remontando, y claro, pues pueden surgir sorpresas, ¿no? Como la que ha pasado hoy, Oriol, a nivel de estrategia, porque claro, hemos dicho al principio del programa que esto es como una vuelta al pasado con 2019, Gran Premio de Barcelona. Esta vez los más listos de la clase han sido Red Bull, aunque han tenido que remar contracorriente porque, claro, tenían la pole, y sin embargo, pues la primera curva se pasa de frenada, no controla el coche Verstappen y ya empezábamos mal, ¿no?
Sí, al principio, con ese fallo de Verstappen, todos hemos temido un poquito el que entrara el Hammer Time y ya se acabara la carrera. Pero sí que ha demostrado Verstappen que tenía ritmo para seguir a perdón, para seguir a Hamilton. Y no ha estado nunca muy lejos. No sé qué, si me parece que lo máximo han sido 2 o 3 segundos, pero nunca se ha escapado mucho más Hamilton. Es decir, durante la retransmisión se comentaba que era posible que Red Bull, Mercedes tuviera mucho más ritmo que Red Bull, pero realmente cuando ha estado delante tampoco ha tenido tanto ritmo Mercedes tan superior a Red Bull, con lo cual al final Max lo ha podido hacer bien y nunca se le ha despegado. Además, el tema de la estrategia, por lo que yo considero que era casi imposible que Mercedes pudiera hacer otra cosa. Yo no lo veo tanto un error de estrategia, sino como que Red Bull no le ha dado otra opción. Porque si hubiera parado en el momento en que, en el segundo cambio de ruedas, cuando ha parado Verstappen, si hubiera parado Hamilton, hubiera salido por detrás otra vez. Con lo cual es que solo les quedaba la carta de, bueno, nos quedamos dentro y a ver si no llega Max, que al final pues ha llegado. Pero es que yo creo que no le quedaba otra, ¿eh? No creo que fuera un error de estrategia lo de Mercedes.
Bueno, depende, es decir, no le quedaba otra porque tenía que reaccionar a la vuelta siguiente y no lo hizo, entonces ya que estaba tenía que quedarse, ¿no? Si quería tener algún tipo de opciones, aunque claro, de lo que dice el rendimiento de neumáticos en la pantalla de que le queda un 10% cuando quedaban 15 vueltas y después lo que ha durado, ¿te lo crees o no te lo crees, no? David, ¿qué opinas con respecto a esto y el tema de estrategia?
Vamos a ver, un inciso antes del... Hoy, no sé si Bottas, hombre, ha tenido el fallo ese que ha dejado pasar muy rápido a Max, pero yo creo que ya en su equipo pasan de él, porque de hecho lo ha dicho un par de veces por la radio hasta que le han dicho cállate, que ya no tienes que decir eso, porque él quería ir a dos paradas y no le han dejado, vamos, o no han querido. Y la verdad es que llevaba todo el fin de semana siendo más rápido que Hamilton. De hecho, en las primeras vueltas estaba a 0,7, creo. Y la verdad es que Yo creo que Bottas en esta carrera ha estado bien, lo que pasa es que le ha pasado pues como le pasó a Verstappen y en Barcelona, que se quedaron sin neumáticos y ya no ha podido luchar con nadie.
Sí, pero una cosa es, a ver, yo ahí discrepo de que lo haya hecho bien Bottas. Una
yo
cosa
estoy
es
que le haya hecho bien.
De que él tenga ritmo, y otra cosa es que los momentos cruciales, cuando él tiene que hacer de tapón y tiene que darle vueltas extra al piloto número uno, que Hamilton, si le hubiera dado esas dos, tres vueltas, estamos hablando de que tal vez hubiera ganado Hamilton. Sí, y esa es la diferencia.
Sí, estoy de acuerdo. Ha metido la gamba porque la primera curva que le ha metido el coche se ha salido y lo ha adelantado.
Y después, el ritmo que demuestra el compañero de Verstappen, Checo, que estaba todo el tiempo pegado a él, también, sin que el equipo se lo pida, él ve que su compañero va rápido y le deja pasar, que hasta Verstappen se sorprende y dice... Wow,
sí, gracias por radio.
Porque era lo que había que hacer. Es decir, es un tío centrado y sabe lo que tiene que hacer.
Pero es que yo a Bottas ya es que le veo que está como estaba. Lo dije el otro día, como estaba Vettel el año pasado en Ferrari, que está totalmente desmotivado y si encima no le hacen ya ni caso, pues yo creo que va a decir, mira, voy a terminar la temporada y hasta luego. Es que no le veo.
Pero David,
aparte de que nunca.
Aunque él sepa que no le renuevan, ¿vale? Aunque él dice que a él no le han dicho nada. Pero vamos, ni se lo huele. Bueno, vale, de acuerdo, no lo creemos. Pero si tú sabes que este puede ser tu último año, si tú crees que tienes alguna posibilidad y que te lo puedes ganar, es decir, Checo se está ganando su renovación a base de buenas actuaciones, ¿vale? Y Bottas. Si no es en Mercedes, supongo que querrá quedarse en algún equipo, ¿no? Pues tendrá que tener un aval de un piloto bueno y fiable y que en los momentos cruciales pueda dar un poquito más. Y sin embargo, viene cualquier coche que viene detrás y le pasa. Y después, al contrario, cuando él está detrás de un coche que es sucio para él, es un muro, no es capaz de adelantar a nadie. Es decir, claro, con un Mercedes, lógicamente, siempre te va a ir mejor. Pero es que no puede, lo decimos mucho y somos muy cansinos, pero al igual que hemos rajado mucho de Vettel, lleva tres carreras impecable. Vettel con ese neumático duro que más vueltas no le ha podido dar el hombre, que tenía los neumáticos cuadrados, y sin embargo ha estado ahí en el top ten, es impresionante.
Pero es que comparar a Vettel con Bottas, pues es un poco dispar.
Bueno, pero me refiero que cuando hay que estar ahí, Checo está ahí.
Sí, sí, en eso totalmente de acuerdo, pero que me refiero a que en esta carrera no lo estaba haciendo tan mal, porque hasta al final ha quedado cuarto, por lo que se ha quedado sin neumáticos y le han adelantado Verstappen y Checo, pero yo sinceramente si hubieran hecho la segunda parada, aunque hubieran luchado hasta el final. Pero ahí el equipo los ha dejado fuera y si no cambias a los dos, por lo menos mete a uno que haga la segunda parada y a ver qué pasa.
Pero yo creo, a ver, la segunda parada, bajo mi opinión, no tiene sentido porque un Verstappen primero con un neumático, pues una vuelta más, no lo vas a coger en la vida. Y si llegas al final, te la vas a jugar con muy pocos neumáticos y adelantar a Verstappen no es fácil, ¿no? El error fue al principio, en la primera parada. O sea, es que ahí fue donde se equivocó y Verstappen pudo ser el undercut. Ahí es donde metieron la pata porque quisieron hacer undercut de Bottas a Verstappen, pero pues, no tenía sentido viendo ya que Hamilton se estaba quejando de neumáticos y tal. Coño, mete primero a Hamilton, mételo antes. Aparte de que yo soy siempre de la opinión que el primero que hay que meter es el primero que va en pista, salvo que lleva una estrategia diferente, ¿no? Es decir, llevas otra estrategia porque no tienes nada que hacer, esperas a podium, yo qué sé. Y dice, oye, venga, pues vamos a hacer esto. Pero en las condiciones de hoy, si va Hamilton primero, iba holgado. Hasta de 3 segundos le metía a Verstappen, es que ni se acercaba. Verstappen ha tenido a Hamilton todo el tiempo a 1/2 segundo, hasta que ha dicho, mira, paso. Sí. Pero Verstappen nunca está a 1/2 segundo. O sea, cuando Hamilton puso el Hammer Time, Verstappen ni lo veía al final de recta, ¿no? Es decir, a ese tío hay que cambiar el neumático. Pero la primera vez, ahora ya empezamos con las estrategias locas, meto a Bottas y tal. Pero bueno, para mí lo importante, algo que ha dicho Ángel, a ver, tío, que tú acabas contrato y tú tienes que dar una imagen, ¿no? Es decir,
Que sí, pero si estamos de acuerdo, sí. si le hemos dado palos y se los seguiremos dando porque...
Pero es que hoy es para matarlo, otro día son palos, pero hoy es para matarlo porque, hombre, es que ha ganado, le ha adelantado la vuelta 52. Si Bottas se esfuerza un poco más y lo hunde un poquito ahí en una vuelta y le baja el ritmo...
Pero ya sabemos que Bottas en el cuerpo a cuerpo no sabe defenderse.
Pero a ver también, ¿cuánto le ha aguantado Hamilton a Verstappen? Es que estamos diciendo, no, es que Bottas. ¿Cuánto le ha aguantado Hamilton a Verstappen? Le ha aguantado media vuelta.
Pero llevamos
Hamilton a Verstappen. Sí, pero los neumáticos de Max también llevan muchas más vueltas. Claro, es decir, ¿sí? Bottas tampoco...
No, más vueltas. Llevan más lo de Hamilton que los de Verstappen.
Sí, porque Verstappen tenía más vueltas con adelantado.
La clave está en el esfuerzo que tuvo que hacer Hamilton persiguiendo a Verstappen, sí, pues, que iba a cuchillo. Claro. ¿Me entiendes? Claro, cosa que no ha tenido que hacer Bottas. Entonces, ese sobreesfuerzo que sí hizo Hamilton y por lo tanto no tuvo ya neumáticos para poder defenderse en condiciones cuando vino ya el lobo, ¿vale? Pues eso es lo que se echa de menos con Bottas, que no tuvo ese sobreesfuerzo y cuando se le ha pedido no lo ha dado.
Es que tampoco sé si podía, ¿eh? Es que es lo que intento...
Claro. Pero el tema es que como nunca hemos visto esa reacción por parte de Bottas, claro, nunca sabemos si realmente lo tiene.
Por eso digo que no sé.
Yo creo que algo más sí se puede hacer. Yo no digo que no aguante 4 ni 5 vueltas, pero...
De hecho, cuando la ha ido a adelantar... Cuando le ha ido a adelantar Checo, que se ha pasado de frenada, sí, le ha hecho un plano.
En el mismo punto, además.
En el mismo sitio.
Yo creo que a Checo le ha aguantado un par de vueltas también. Sí. Pero es que ahí ya sí que iba sin neumático seguro, vamos.
Claro.
Pero es que Mercedes, que es lo que estábamos hablando el jueves y lo que llevamos hablando, yo creo que Bottas este año no tenía que haberse subido al segundo Mercedes. Tenían que haber subido a Russell y Hamilton, que ajo y agua. Porque ahora, ¿qué va a pasar? Que viendo que Checo es un escudero que está consiguiendo podios y si no gana Verstappen, gana él, pues el campeonato de constructores este año tiene color azul, pero vamos, desde el principio.
Sí, sí, mira, de hecho, hay oyentes que dicen exactamente lo mismo. Bottas no debería haber conducido el Mercedes esta temporada, ¿no? Claro. Lo dice aquí Abcubiles. Sí, está efectivamente.
Está a tiempo. Ten en cuenta que lo que estoy diciendo. Red Bull ha ganado estas dos últimas carreras por errores flagrantes de Mercedes. Es decir, macho, si necesitas a alguien, es que pierdes. Es que lo que te digo, si sigues así, vas a perder seguro. Pero si buscas a un tío que por lo menos te sirva de escudero, le ponga la difícil a un Verstappen, incluso a Checo, pues la cosa se puede igualar, 2 contra 2, incluso como hablo. La labor de un escudero en el caso de no poder ganar es ponerle las cosas difíciles al que puede ganar de tu equipo. Entonces, oye, pues súbete a Russell, que seguro que lo va a hacer mejor. Yo no tengo ningún tipo de duda.
Oye, ¿no te recuerdas, Julio, cuando Ferrari tenía equipo para ganar y después por estrategia, fue perdiendo puntos y al final acabó perdiendo el Mundial pudiendo haberlo ganado? Son oportunidades perdidas.
Eso fue en 2018, ¿no?
En 2018, lo he comentado, nada más que empezar a hablar, me ha preguntado a Ángel, lo he dicho, digo, me estás recordando al 2018, cuando Ferrari era, le iba mucho mejor que a Mercedes en ciertos circuitos, y cuando era, he puesto el ejemplo de la bujía, cuando no fue el trompo de Vettel en Alemania, cuando no fue el otro trompo en Monza, que se chocaron los dos y se fue Hamilton.
Sí.
La cuestión es que se está... Pero en vez de llamarse Ferrari, ahora se llama Mercedes. Están cometiendo errores que, como digo, sí. Red Bull están al peque. Y de momento, 2 errores de Mercedes de ganar han pasado a 2 victorias de Red Bull.
Pues sí. Y nada, pues de hecho, bueno, no al final creo que no, de momento no vamos a tener la oportunidad de tener aquí a Sergio, el compañero que está ahí desplazado en el Gran Premio de Francia acreditado, pero bueno, nos ha mandado una fotillo para que lo compartamos con la audiencia, así que nada, está aquí el colega. se ha hecho su fotillo con...
¿Quién es el de al lado?
¿Quién es el
de esa cosa? No sé quién está al lado de Sergio.
No sé. Comefaves, ¿cómo le llamas tú?
No, yo no le llamo Comefaves. Yo le llamo Vende Camisas.
Oye, que por cierto...
Ese no, Es en un grupo de F1, no me acuerdo ahora cuál.
Exacto.
Sí.
Es José, no soy yo.
Es verdad.
También, bueno, vamos a hablar también de otros equipos, y ya que está aquí Alpine, pues bueno, pues por lo menos mucho mejor que en Bakú, mucho mejor que en Mónaco han ido los Alpine, tenían esa mejora de motor, y bueno, por lo menos en cuanto a lo que ha sido, lo que se ha visto de Alonso, pues sí lo ha hecho bastante bien para el coche que tenía, ¿no? Conseguir un octavo, pues la verdad es que tiene mérito, porque ahora hablaremos de Ferrari, cómo se han desinflado de mala manera, aparte estrategia, que ahora comentaremos, decisiones que yo no he entendido muy bien. No sé si a lo mejor a Julio o a Oriol o David si le han cuadrado esa determinación de esa entrada primero de Leclerc con ese undercut, pero bueno, ahora lo comentaremos. ¿Cómo analizamos el tema de Alpine? Por cierto, David, te voy a quitar ese letrerito para que se te vea entero. Vale. Así que, David, ¿cómo
si me tapas, si me tapas tampoco va a pasar nada, ¿eh?
¿No? Pues mira, aprovechamos y ponemos aquí, ¿eh? Aquí, muy
sí,
bien.
Sí, mira, sí, me pongo
dale
así.
Dale a
mí así,
y suscríbete. Venga, David, dale.
Guapo. Pues nada, en cuanto al Alpine, pues la verdad que me ha recordado mucho a la carrera de Portugal. Con el ritmo de carrera con los neumáticos duros ha sido demoledor. Por lo menos de Fernando. Ocon al final ha tenido ahí una carrera un poco extraña y ha quedado fuera de los puntos. Pero Fernando ha empezado muy bien, ha adelantado dos posiciones a Leclerc y a Norris. Que Leclerc en la siguiente curva me parece que le ha devuelto la adelantada y ha vuelto al octavo. Pero con la primera tanda de neumáticos, con los medios, ha perdido. Bueno, es que la ha perdido él y la han perdido todos. Porque yo creo que no se esperaba a nadie que tuviera tanta abrasión en el circuito y duraran tan poco los neumáticos. Sí. Porque estaban diciendo que tenían que entrar en la vuelta 18 y en la vuelta 12 estaban ya todos cayendo en ritmo. Y en cuanto ha puesto los duros, pues la verdad que ha sido pues como es él. Es como Hamilton, un martillo, y la verdad que ha adelantado, porque ha salido al final y al final ha quedado octavo. La verdad que no lo ha hecho mal. En cuanto a Ocon, pues ya creo que le está empezando a sufrir, porque ya creo que se le está cogiendo el truquillo al coche y ya le saca 5 puntos y en clasificación ya le va igualando, creo que están 4-3 o algo así.
Bueno, todavía él tiene sus más y sus menos con el tema de la dirección asistida, según tengo entendido. Pero bueno, por ahora, pues parece que un poquito mejor. También fue más o menos la línea en la que él se marcó de que debería de ir mejor con el coche. Julio, curiosamente, en este Gran Premio, los neumáticos medios han ido más bien regular. El rendimiento se apagaba muy pronto y algunos equipos, como por ejemplo el Alpine de Alonso, con los neumáticos duros volaban, ¿no? También hay que decir que el neumático duro empezaba a funcionar y llegaba un momento en que se apagaba también y ya se acababa el rendimiento, ¿no? Pero Alonso con los duros ha ido magníficamente.
Sí, la verdad es que sí, que se notó, hombre, sí que esa quali costó un poco, pero bueno, la verdad es que la segunda parte de la carrera, bueno, a todo hecho, que no sé si hemos hablado de la salida porque me incorporé un poco antes, pero Alonso hizo también muy buena salida. Estuvo ahí un rato peleando con Leclerc, que ahí más o menos pudimos ver, ¿no?, hasta qué punto están tanto Alpine como Ferrari. Y la verdad que sí, hombre, el rendimiento de Fernando, igual que el anterior en Bakú, sí que fue solamente la relanzada, pero aquí al final ha conseguido un octavo puesto por delante de Ocon, que no sé si ha quedado 12 o 13, no me acuerdo. Ocon llevaba.
Sí, ahora pongo la clasificación.
Vale. Quiero recordar, menos, ¿no?
Ahí tienes, pues cuarto Bottas, los quinto y sexto Norris Ricciardo, séptimo Gasly, octavo Alonso, noveno y décimo pues Vettel y Stroll. Bueno, pero me refiero al top ten, de lo que tenga que ganar puntos son esos.
Vale, sí que sé que con eso, porque el 11 es Carlos y bueno, ya mucho más atrás.
14avo ha sido con
14, ¿no? Fíjate. Sí. Bueno, mira, pues parece que de momento en esa superioridad que tenía Ocon, ¿no? Al principio, las primeras carreras, pues parece que ya se está igualando. Y bueno, a ver qué pasa en la siguiente carrera con Fernando, que de momento lleva muy buen ritmo. No sé si es mejor, evidentemente han tenido algo que ver. O en este caso Alonso ha sacado más provecho que Ocon. Pero sí que es verdad que en la última parte de la carrera vimos a Alonso mejor y bueno, finalizando octavo, que me parece... Sinceramente, poco más, porque no sé, tanto la verdad es que Ferrari se han descolgado mucho hoy. Que bueno, que cuando pasemos a analizarlo, pues ya hablaremos de ello, ¿no?
Sí, vamos un momentito con Oriol para ver qué le parece el tema del PIN. Y ahora empezamos la rondita contigo, Julio, con el tema de Ferrari. Y ya vamos contigo, con David y después con Oriol. Oriol, el tema del PIN, como lo has visto, el rendimiento un poco dispar, ¿no? También Ocon ha tenido encontronazos, ha tenido problemas, podría haber estado más arriba, pero el Alpine parecía que dentro de sus posibilidades funcionaba bastante bien, ¿no? Para lo que es un Alpine.
A mí me sorprende mucho Alpine este año porque yo pensaba que estaría mucho más arriba. O sea, tampoco le vamos a pedir mucho más, pero yo pensaba que estaría constantemente entre el sexto, quinto. Yo esperaba más batalla de Alpine. O sea, me ha sorprendido que en esta carrera ha ido bien, pero es que este circuito le iba bien al fin. Por eso creo que es más un espejismo. La carrera de Fernando muy bien, la salida la ha hecho muy bien, luego no ha podido aguantar con Leclerc, que han tenido una batalla muy bonita. Y sí, lo que me ha sorprendido es cómo cuida los neumáticos el Alpine, sobre todo los duros. Les ha dado un rendimiento absolutamente genial. Lo que pasa es que, bueno... Ocon ha tenido encontronazos y ha tenido una batalla allí de guerrillas y Alonso ha podido rodar más tranquilo, mejor, también pues también se lo había buscado él, puede rodar donde estaba y con neumático duro ha rodado muy bien Alonso, lo que ya digo, me sorprende mucho el rendimiento de Alpine, esperaba mucho más.
Sí. Tampoco... Incluso ha llegado a decir Alonso que sin el Groening podría haber intentado alcanzar la sexta posición, pero bueno, el graining al final lo han tenido todos.
Todos.
El sobrecalentamiento de neumáticos, ¿no?
De hecho, a un par de vueltas estaban Gasly y él a un segundo de Ricciardo ahí. Que imagino que estarían todos con DRS y no han podido adelantarse, pero...
Yo de las maneras, los pilotos cuando dicen, ay, si no hubiera tenido un par más de vueltas, tal, yo nunca les hago caso, también, porque si mi abuela tuviera ruedas, sería una bicicleta. Ya no sé por qué. Sí, o Fórmula 1. Ya no lo digo porque haya sido Fernando que ha dicho esto, sino que todos los pilotos de todas las categorías, siempre, ay, si hubiera habido dos vueltas más, ay, si no hubiera tenido, chico.
Sí, sí. A futurólogo, después de terminar la carrera, nos metemos todos.
Todos, ¿vale? Claro. Por eso yo no hago mucho caso cuando los pilotos dicen eso, porque digo, todos son campeones del mundo si no fuera por...
Sí, sí, está claro. Aquí el más listo de la clase, al final todos somos expertos en Fórmula 1 y vemos las cosas de manera clarividente cuando ya ha finalizado la carrera, ¿no? Pero en el momento,
si le preguntas a Mazepin, seguro que te digo, uf, yo sería campeón del mundo si no fuera por...
Mazepin,
todos tienen una.
Que ha vuelto a tener sus más y sus menos con Mick Schumacher. Mick, yo creo que está cabreado, no lo siguiente. Julio, vamos a hablar un poquito de Ferrari. Vamos a hacer la ronda contigo, con David y luego con Oriol. Tenía una buena posición Carlos, que defendió esa quinta posición, la mantuvo en las primeras vueltas. De hecho, hasta que no hace el cambio, pues ahí estaba en su posición más o menos definida. Y sin embargo, hacen ese cambio primero con Leclerc y al final acaba siendo un undercut en el que yo no entiendo muy bien ese movimiento. A ver si tú me lo puedes analizar, porque claro, a mí me parece, visto desde fríamente, yo creo que... No sé qué pudo pensar Carlos cuando hacen esa jugada. No sé si es porque todavía, lógicamente, mantiene el estatus de número uno, de piloto número uno de Ferrari y Leclerc, y vamos a intentar subirle para arriba, o no lo sé. ¿Qué piensas tú?
Bueno, yo como muchas veces os he dicho, yo hay estrategias de Ferrari que no acabo de comprender, sobre todo por los resultados. Es decir, yo entiendo que la estrategia tiene que ser o estar vista a, es decir, a sacar un provecho o algo, ¿no? Yo, en fin, ya veis muchos pilotos en ese plan A, plan B, plan C. Evidentemente Ferrari tiene en este caso, cuando vas como va, incluso lo que hemos comentado antes, pues parece dos estrategias diferentes. Pero bueno, la cuestión es que hicieron ese cambio, bueno, o esa estrategia. Primero meter a Leclerc, que como tú bien dices, hace el undercut. Sí que es verdad que hay mucho tráfico, lo que no, evidentemente primero meten a Leclerc cuando tenían que haber metido a Carlos, sí, pero hacen ahí algo raro, que no sé por qué, no sé si verían algún problema en el coche de Leclerc que no iba a durar mucho, o que evidentemente por otro tipo de datos Carlos en un futuro lo iba a adelantar, simplemente era para darle una ventaja para que quedara un poquito más hacia adelante, pero como resultado final ha quedado el 16, es decir, no lo sé, ¿no? Es un poco extraño, porque, como digo, no es lógico, ni tampoco con ese tipo de estrategia a priori, no sé qué pensaban ganar, porque, bueno, el que mejor iba y el que mejor posicionaba estaba era Carlos, ¿no? Lo lógico es que lo hubieran metido, pero como digo, verían algo en algún tipo de sensor, en algo que el coche de Charles no iba bien, de hecho, lo hemos visto, que no han dado fino en todo el fin de semana, y a lo mejor por una o por otra, o bien darle un poquito de ventaja a Leclerc por subirlo arriba, o incluso en un par de vueltas o más vueltas que Carlos tuviera o la adelantara, pues le sirviera a la hora de hacer tapón, a ver si Carlos podía quedarlo más alto arriba también. Pero vamos, que como digo, que como sentido, yo no se lo veo, como tantas estrategias a veces que ha hecho Ferrari, que incluso ha perdido, es decir, ha perdido carreras, ha perdido posiciones buenas, ha perdido podio, es decir, es una cosa rara que solamente la hacen ellos, no se han dado explicaciones. Carlos Sainz en el corralito ha dicho que no le da importancia, que simplemente, bueno, ha sido una estrategia de equipo. Al final, no sé si es porque como él ha quedado delante tampoco le da importancia, a lo mejor si hubiera sido de otra manera hubiera opinado diferente, pero la verdad es que el propio Carlos Sainz le ha quitado hierro y ni le ha dado importancia, porque bueno, como digo, al final están los datos, Sainz 11 y Leclerc 16. Lo que está claro que Ferrari está donde está, ya lo dijimos, yo me acuerdo que me preguntasteis la semana pasada que donde creía que estaba Ferrari, dije, yo los quiero ver en estos circuitos, porque veníamos de un Mónaco y un Bakú, que son urbanos y semiurbanos, que no son reales, y al final pues hemos visto dónde está Ferrari realmente, ¿no? Un coche muy bueno, como dije, en una quali, o para darte un buen resultado en quali, pero después en carrera se desinfla.
David.
Pues nada, yo... La verdad que Ferrari en las quali los sábados pues van como torpedos. Van muy rápido y a una vuelta, pero luego en carrera, aparte de que hoy haya sido una mala estrategia y todas esas cosas, que Carlos acabe 11 y Leclerc acabe 16, da cuenta de cómo está... Debe ser el chasis del coche, porque si el motor funciona medianamente bien, pues debe ser problema de chasis o no sé, pero es lo que decía Julio. Dice, han salido de Mónaco y Bakú, que son urbanos, y de hecho Carlos en Bakú lo dijo, que no era su sitio en el que habían ido en esos dos circuitos. Y se está demostrando, veremos en Austria y en Silverstone, que son circuitos también bastante rápidos, veremos si el ritmo de carrera mejora un poco y tenemos ahí a Carlos y al otro Carlos, a los Carlos, los tenemos ahí luchando con Alpine y con McLaren y con los Alfa Tauri que van como tiro. Bueno, por lo menos el de Gasly, el de Tsunoda es otra historia. Pero vamos.
Lo que está claro es que hay mucha diferencia de rendimiento de lo que son los sábados a los domingos, y si encima lo juntamos con malas decisiones de estrategia, pues entonces vamos fatal. Están preguntando los oyentes por las declaraciones de Carlos Sainz, ¿no? Que a ver qué nos parece. Oriol, ya que vamos contigo, pues lo comentamos ya de paso. Ha dicho Carlos Sainz, dice, no hemos podido hacer mucho en la estrategia, el ritmo ha sido malo, hemos tenido degradación y graining, lo hemos intentado, y se he parado de milagro en la vuelta 16. Tenemos que ver cómo los otros equipos han podido ir bien a una sola parada. Hay algo que no va bien en carrera y quizá hay algo que estamos haciendo muy mal, pero no terminan de saber el qué. Así que, Oriol, ¿qué opinas del tema Ferrari?
Bueno, era de esperar un poco la debacle de este fin de semana. No me esperaba tanto, pero sí que obviamente no iba a estar donde estaba los otros dos grandes premios. Eso estaba claro. Lo de la estrategia, yo creo que ha sido una estrategia diferente la que tenían con Carlos a la que han hecho con Leclerc. Creo que Leclerc lo han parado antes, pero no para hacerle undercut con Carlos, sino porque creo que estaba claro que Leclerc tenía que ir a dos paradas. Porque todo el fin de semana Leclerc ha ido fatal con el tren delantero, se quejaba constantemente, tenía mucha degradación. Entonces yo entiendo que esa parada antes de Leclerc casi ha sido por eso, por un tema más de estrategia que no hacer una undercut a Carlos, que es su compañero de equipo. Al final no tiene ningún sentido hacer eso. Y Carlos, supongo que bueno, tendrían el plan de ir a las paradas como tenían reglamentarias, pero al ver que todo el mundo ha tenido que parar antes porque la degradación no se la esperaban tanto, pues ha tenido que anticipar su parada y por eso parecía que hubiera habido un undercut, pero yo creo que no, que eso respondía básicamente a dos estrategias diferentes de los dos pilotos. Y respecto al rendimiento de Ferrari, no sé qué, lo que ha dicho Carlos, no sé qué deben estar haciendo mal, no tampoco creo que haya que tirarse ahora, romperse la camisa, tirarse al suelo, llorar, gritar que es un desastre todo, no, o sea, ha habido dos buenas carreras en circuitos urbanos, eso te demuestra que el coche tracción tiene, es decir, no sé, el tema de la tracción mecánica lo tiene muy bien, lo lleva muy bien, y en estos rápidos, pues, a lo mejor es que el motor no va tan bien, es que posible que a lo mejor el motor no vaya tan bien, o no entregue la potencia de una manera tan más plástica, sino que lo de demasiado de golpe y gaste más neumáticos, pero en principio, si en los circuitos urbanos y lentos vas bien, es que tracción y chasis tienes. Entonces, a lo mejor el problema está en otro sitio.
Ya. Bueno, pues la cosa está así con Ferrari. ¿Soluciones a corto plazo, Julio? ¿Ves capacidad de reacción para Ferrari para que vaya remontando? ¿O vamos a ir circuito a circuito, no? Más bien, como dice el Cholo, ¿no? Con el Atlético, ¿no? Partido a partido, circuito a circuito.
Sí, más o menos. Yo creo que Ferrari ya poco va a evolucionar el coche. Evidentemente traerá cositas nuevas, en fin, a la nueva y tal, pero no grandes cosas, porque bueno, ya sabemos que el año que viene cambia todo esto y ya ha pasado, pues bueno, vamos por la mitad del campeonato prácticamente y Ferrari no puede nada, está haciendo lo que puede y hasta aquí ha llegado. Y yo, me parece a mí, que es lo que vamos a ver ya hasta fin de temporada, salvo alguna hora, ¿eh? Pero sí, que en el próximo, no sé, el próximo circuito, no sé, te adelante dos o tres posiciones y te quede un séptimo, un octavo, pero no es lo que esperábamos de Ferrari, porque van a ser estos resultados los del año pasado, ¿no? Y hombre, con esa mejora supuesta de motor, con esos caballos que había, con ese buen chasis y tal, se esperaba más de Ferrari. Evidentemente no era la altura de Red Bull y Mercedes, porque eso ya lo hablamos aquí al principio, pero hombre, peleando algún podium, poniendo las cositas difíciles, sí, ¿no? Y claro, no podemos mirar los datos ni de Mónaco ni de Bakú, porque eso no sirve para nada. Aquí es donde yo quería ver, como dije, dónde iba a estar Ferrari, pero macho, la quali ya más o menos me dejó extrañado, pero el resultado de hoy es desastroso, o sea, quedaron 6 y 16, es que eso no pueden ser posiciones de Ferrari, no, esto, si no se mejora, es lo que vamos a ver de aquí al final, y yo tengo mis dudas de que Ferrari mejore mucho el coche para quedar, como digo, tres posiciones más, porque aún así, nunca va a quedar mejor del cuarto o quinto podium en una carrera normal, ya en una carrera loca, de lluvia, de salidas, de circuitos como Hungría, que puede utilizar algo, pero salvando eso en circuitos normales, no creo que vayan a mejorar mucho.
Bueno, también tenemos que hablar, Oriol, de bueno, pues otros coches que han ido muy bien en este circuito, como han sido los McLaren, y bueno, realmente un trabajo excelente. Norris ha ido remontando, al final ha pasado a Ricciardo, aunque Ricciardo ha tenido un comienzo espectacular, una muy buena salida, de hecho pasó a su compañero, y después han ido remontando y manteniendo un ritmo de carrera tremendo, ¿no? Que a saber si dura unas cuantas de vueltas más lo que sería el Gran Premio, a ver dónde terminaban. ¿Cómo valoras lo que ha sido la actuación de los McLaren?
Hombre, pues esta vez se ha visto en este Gran Premio la actuación que era esperable de McLaren. Tendrían que estar así todo el año los dos pilotos. Me alegra muchísimo ver a Ricciardo otra vez arriba, mano a mano con su compañero de equipo, y para que le dé confianza, porque al final Ricciardo es un muy buen piloto y era raro lo que estaba pasando hasta ahora con él, con su compañero de equipo, que había mucha diferencia. Hoy hemos visto, yo creo que el máximo rendimiento que puede dar McLaren, es decir, ese es lo de hoy es el tope, de ahí ya no puede subir más McLaren, es lógico, ninguno puede subir más de allí ya, porque los dos monstruos que hay arriba, que son Mercedes y Red Bull, son inalcanzables. Pero sí que se demuestra lo que todos más o menos veníamos diciendo, que McLaren sería el tercer equipo. Bueno, pensábamos que Ferrari también sería el tercer equipo, pero al final no. Pero sí que McLaren es un gran candidato al tercer equipo.
Uh-huh. David.
A ver, que lo tenía muteado. Pues nada, McLaren, la verdad que está donde se le esperaba. Empezó un soberbio Norris y Norris ha hecho un carrerón espectacular. Ha adelantado a su compañero, se tiraba ahí por todos los lados y la verdad que el coche ha funcionado. Ha cuidado bien los neumáticos y de ahí que hayan quedado quintos y sextos. Lo que pasa es que, Ángel, si hubiera habido 4 o 5 vueltas más, no lo hubieran cogido porque se han quedado 50 segundos de botas. Yo creo que no los hubieran cogido. Pero...
Bueno.
Oye, ¿quién sabe?
Buena forma de decir que iban muy bien. Iban realmente funcionando a un gran ritmo.
Pero bueno, que la verdad que McLaren ha hecho un trabajo soberbio y están ahí porque se lo merecen. Han estado en Bakú y en Mónaco hay un poco más grises, pero en circuitos normales, ahí es donde, yo creo que ahí es donde van a estar durante todo el año.
Uh-huh. Julio, rendimiento de McLaren.
Bueno, sí, estoy tanto con David como con Oriol, ¿no? Creo que lo han hecho muy bien, quinto y sexto son el siguiente equipo o los primeros del resto del mundo, ¿no? Como se dice. Y también me alegro de ver mucho a Ricciardo ahí, porque ha tenido varios grandes premios donde ha estado perdido, pero bueno, como siempre hemos dicho, hay que darle tiempo, que se adapten, son coches nuevos, son los equipos y hay que darle su tiempo, ¿no? Y bueno, pues como digo, me alegro que esté ahí. Con un Norris muy muy bien, porque ha quedado ahí quinto, y al estar los primeros restos del mundo, pues ya se han demostrado los que están ahí preparados para el fallo de alguno, de un abandono de un Bottas, de un Pérez, de un Hamilton, de un Verstappen, para subirse arriba, ¿no? Pero el rendimiento muy bueno, muy bueno, y yo creo que de aquí a final de la temporada, si vemos alguna carrera de estas, como digo, locadas, de lluvias y tal, veremos qué pasa con McLaren, porque pueden estar ahí peleando por el podio.
Sí, está claro que si alguien falla, ellos van a ser los primeros que están ahí pescando. Y bueno, también hay que hablar de otras escuderías que están ahí pescando también puntos, un rendimiento también dispar, pero porque los pilotos, en este caso, el nivel creo que es muy, muy diferente por la experiencia, por el talento y demás demostrado hasta ahora. Tsunoda y Gasly, pues de momento son el día y la noche, aunque Tsunoda empezó puntuando, pero a partir de ahí no se ha vuelto a ver más. Un carácter muy especial que manda callar a su ingeniero de malas maneras, de que la está liando últimamente en clasificación. Oriol, ¿cómo podemos analizar Alfa Tauri y los diversos rendimientos tanto de Tsunoda como de Gasly?
Pues a mí me sorprende mucho porque Tsunoda mal piloto no es. O sea, es un muy buen piloto. El problema es que no sé qué problema tiene exactamente. O de adaptación, o está descentrado, o... ni idea. Gasly está haciendo su trabajo, lo está haciendo muy bien. Y y Alfa Tauri, a ver, tiene buena materia prima, digamos. O sea, el equipo sabemos que es el satélite de Red Bull, pero bueno, tiene muy buena materia prima y yo esperaba que estuvieran más constantemente más arriba los Alfa Tauri, pero tienen un buen rendimiento, tienen un gran rendimiento, sobre todo en este tipo de circuitos, donde prima el tema de los circuitos rápidos. Alfa Tauri va muy bien. Y Gasly, bueno, es más constante que Tsunoda, pero no sé, a mí me sorprende, no sé vosotros, el tema de Tsunoda, pero a mí me sorprende muchísimo. O sea, no, porque mal piloto no es, o sea, no es que sea malo. Entonces, algo raro hay.
El otro día estuvo, creo que fue, ni era Juanco, no, la otra, ¿cómo se llama? Noemí de Miguel, entrevistándole. Y yo creo que es que todavía no habla mucho inglés.
Ni inglés ni italiano.
Claro, y como no
en habla el inglés es italiano, importante.
Claro, porque eso es un equipo italiano y lo suyo es que supiera italiano. Pero claro, si tú no sabes lo que te están diciendo por radio, es como si yo me meto. Yo que el inglés lo medio chapurreo.
Pero que digo yo que...
puñetera idea de lo que me está diciendo.
Que para pagar profesores particulares, problemas no creo que tenga.
No, eso por descontado, claro. Pero claro, es que... ¿Cuánto hace que llegó al equipo? 7 carreras, 3 meses. Bueno, sí, pero, a primeros de año.
Pero es que ese hombre gana millones y lo que tiene que estar es 24 horas al día poniéndose... mira, otra cosa, pero... Siempre se ha dicho en otros deportes, los que son de la antigua Yugoslavia, esa gente en 2 semanas ya te hablan español, ¿me entiendes? Los rumanos, es decir, lo mismo con otros idiomas, ¿no?
Tenía un compañero que era rumano y llevaba aquí 5 años y parecía de Carabanchel.
Claro, a lo que voy, hay que ponerle ganas, ¿no? Y si tú ves que es indispensable, son actitudes, ¿no? Lo que comentamos de pilotos que se quedan prácticamente a vivir dentro de la fábrica, pues si hay pilotos que necesitan comunicarse con sus ingenieros, pues qué menos que aprender el idioma, ¿no? Porque ya te digo yo que el ingeniero japonés no va a aprender.
No, ya te lo digo. No. Además que tiene que ser muy chungo aprender.
Yo tengo un conocido mexicano que da clases a un vietnamita. Si le hiciera falta su noda, pues lo puedo recomendar.
Sí. El tío, pero le da clases de español.
bueno, pero de español al italiano...
Yo creo que se lo pasan bien entre clase y clase.
Hay palabras que se nos pierden, ¿eh? Pero bueno.
Pues sí, entre clase y clase,
Y luego el carácter de los japoneses ya sabemos que es muy especialito.
Sí.
Son muy herméticos, ¿eh?
Vamos a ver. Julio, tenemos que hablar de tu compadre.
Bueno, ahí está el tío.
¿Qué?
Oye.
Sí. Yo me media cabeza, asqueroso.
Sí, que estabas agachado o algo, Julio. Pues, ¿qué
no, de verdad, que estamos de pie. Eso es la prensa.
Os hagáis una idea. Hamilton le llega casi por el hombro a Julio, con que imagínate cuando este hombre se subió al coche de Hamilton, ¿sabes?
Madre mía.
Ya ves, iba con las uñas como un águila y el pobrecito. Si ponemos a Hamilton al lado mío, somos los
hay quien dice que, oye, en esta foto es que parece el hijo de Bach, ¿eh? Es tremendo, ¿verdad?
Sí,
parece mucho, sí.
Los que no bueno, pues, que Bach,
que lo he comentado, que una vez más, Russell estaba a puntito otra vez de puntuar. Que sí. Con un William estar el 12 en este circuito a mí me parece maravilloso, ¿no?
Sí, más con un William. Mira que la verdad es que los dos compadres, porque Schumacher pasó la Q2, pero me quedó un poquito y digo, mira, oye, pues ha sacado algo. Pero va a ser, hombre, ya incluso la retransmisión lo decía, ¿no? Que nos asombramos, ¿no? De que saca petróleo de lo poco que tiene. Pero claro, es una lástima porque el año que viene... Si va a Mercedes, como todo mundo sabemos, o lo que puede pasar casi seguro, me da pena que con todos los años que ha estado ahí currando en Williams, ¿no? Porque se lo está currando ahí poco a poco y tal, y lo van a pasar el año en que cambia normativa. En fin, no es que sea ventajista a la hora de... porque sea Russell, pero me da pena porque, coño, está ahí tragando, pasando a Q3, a Q2, a puntuando, haciendo sobre lo que puede, para que después te pasen un coche nuevo con una nueva...
ya no funciona.
Y claro, y te lleves y dices tú, ¿de qué me ha servido este trabajo, no? Pero bueno, como digo siempre, le va a sacar petróleo de cualquier coche, y por eso yo lo digo, lo diré, yo creo que Mercedes se equivoca viendo el rendimiento de Bottas el no subir a Russell, porque yo estoy seguro que a mitad de temporada todavía hay reacción y se puede hacer algo, pero en fin, ¿qué vamos a hacerle, no? Yo le deseo lo mejor para el año que viene, sí. Si va a Mercedes, como debe ser, pero claro, a ver, porque el año que viene es todo nuevo, y imaginaros que el año que viene Mercedes es el Williams de este año, ¿no? Pues el pobre dirá, macho, no levanto cabeza, ¿sabes? Estaba aquí en William haciendo lo que podía y ahora vuelvo a Mercedes y estoy aquí, ¿no? Pero bueno, esperemos, claro, a ver, claro, que la cosa le vaya bien.
Esperemos que no, hombre.
Esperemos.
Que dicen por aquí, dice, oye, que tienes una foto con un futuro campeón del mundo. Sí. Pero bueno...
Y con algún otro tienes también.
Sí, no, la cosa otro, es que sí. Han hablado de...
Eso se lo dicen ahora.
Han hablado de Alex Palou, pero es que tenemos aquí con Alex Palou.
También estoy con él.
Sí.
Como lo vea Fátima, me riñe. Como dijo Héctor, ¿lo escuchaste? No tienes más fotos con piloto que con la mujer, ¿verdad? Porque pongo más fotos con... Se enfada, ¿no? El latigazo.
De hecho, ahora que ponen la foto de Palou, nos están diciendo que acaba de ganar la carrera.
De ganar, sí.
Ver, sí, no, por eso lo he puesto.
Me alegro mucho por él, tío.
Tenemos ahí a los, bueno, a los espectadores ahí,
¿eh? Sí, los tenemos ahí al oro de todo.
Sí, ya, sí. Oye, por cierto, a ver si para el próximo programa Sergio ya puede unirse, que al final no ha podido. No sé, estaba ahí en coche, no se ha podido conectar al final. No sé, andará perdido por las carreteras de Francia. Y bueno, a ver qué nos cuenta de primera mano cómo lo ha vivido el Gran Premio y demás. Ya que nos estamos quedando así sin tiempo, rápidamente, vamos a comentar para mí Aston Martin lo ha hecho bastante bien, teniendo el coche que tienen, están además los dos pilotos parejos, Vettel me parece que ha hecho un carrerón, lo comentamos y ya vamos cerrando también conclusiones finales, ¿vale? Oriol, papel de Aston Martin y ya conclusiones finales de la carrera.
Pues, bueno, una sorpresa. Aston Martin poco a poco va subiendo peldañitos. Cada carrera va un poquito mejor. O los demás van un poquito peor, no lo sé. Pero sí que es cierto que Aston Martin ha ido mejorando a cada carrera un paso más. Y ahora, bueno, me ha alegrado mucho ver a Vettel otra vez arriba. Y que no fuera un espejismo lo de la última carrera. Ha guardado muy bien los neumáticos, no sé cuántas vueltas ha dado con los neumáticos duros, pero algo, una salvajada, es decir, ya no sé si iba ya con las llantas, con los hierros allí, porque los ha aguantado muy bien, lo ha trabajado mucho, y hombre, es una buena noticia que se active.
La vuelta 38 ha entrado, sí. A boxes, ha cambiado.
Yo ya pensaba que eran los neumáticos de los picapiedras, ¿sabes? Digo, estos no,
sí, sí. No se gastaban para nada. Pero bueno, está muy bien, ya te digo, una buena noticia que Vettel haya que no fuera un espejismo lo del otro día. Y mira, dos puntitos, bueno, son tres puntos para Aston Martin, que ha colado los dos coches entre los 10 primeros. Por eso digo que muy buena evolución de Aston Martin, más de la que me esperaba. Y por el resto, en principio, la carrera, pues bueno, más que lo que hemos dicho ya... poca cosa más. Yo cuando, ahora sin cachondeo, sin bromas, cuando digo lo de que Red Bull para mí es muy superior a Mercedes, me refiero a todo el equipo en conjunto. Entonces dirás, hombre, no, es que claro, en las carreras van muy aparejos, sí, muy parejos, pero Red Bull tiene un equipo. Tiene dos pilotos, un gran escudero, y Mercedes no. Y eso, bueno, es parte.
Y en las paradas que siempre hace, las paradas a supersónicas, que una mala parada, exacto, es una buena parada del otro, ¿sabes?
Exacto, entonces una buena parada una mala de Red Bull es una buena del otro, con lo cual todo en conjunto da una superioridad muy grande a Red Bull. Que tú me dices, no, me, si pusiéramos a Russell ahora en esa ecuación y quitáramos a Bottas, te digo que cambia radicalmente. Entonces ya no estaría hablando de una superioridad manifiesta, sino que estaría empatado. Pero sí que es cierto que Verstappen tiene las espaldas cubiertas por todo el equipo y por Checo, y Hamilton ha querido correr solo, porque si no está Russell en Mercedes, todos sabemos por quién es. Con lo cual, él ha querido correr solo, pues ahora lo tienes.
Vale. David, papel, ¿cómo has visto esto en Martin? Y ya, conclusiones finales.
Pues la verdad que Aston Martin, viendo la posición de salida que tenía sobre todo Stroll, pues que han hecho un carrero los dos. Que Vettel hubiera cuidado la llevaba los duros, ha salido, ¿no?
Con duro.
Que le haya dado 38 vueltas con el coche cargado, eso es para quitarse el sombrero. Ha hecho un carrerón. De hecho, De La Rosa en la retransmisión decía, pues está haciendo muy buenos tiempos y tiene las ruedas con Greiner y tal, pero demuestra que es un 4 veces campeón del mundo y que sin la presión que tenía en Ferrari ya va espabilándose, le está cogiendo el truco al Aston Martin y yo creo que le vamos a ver más a menudo ahí por delante de Stroll. Sí, sí. Y en cuanto a la carrera, pues yo me esperaba un tostonazo y la verdad que ha estado interesante hasta las dos últimas vueltas que ya ha adelantado Verstappen a Hamilton y oye, que sigan así, que nos vuelvan a brindar un espectáculo parecido en la siguiente carrera.
Sí, sí, las carreras que estamos cada vuelta, ¿no? Contando ahora dos, otros dos segundos, ahora uno y medio.
Le coge o no.
Sí. Y remontar 21 segundos en no sé cuántas vueltas hizo. Pues en 17 20, vueltas, claro. No, 16 no, vueltas.
22, creo.
Claro, una pasada. Bueno, y terminamos contigo, Julio. ¿Cómo has visto a Aston Martin? Bueno, supongo que te alegrarás por Vettel, que ya por fin se está reencontrando a sí mismo, y conclusiones finales del Gran Premio de Francia.
Pues sí, pues la verdad, bueno, me alegro en conjunto con Aston Martin porque empezaron muy mal después de, bueno, esos buenos resultados el año pasado, ¿no? Cuando tenían otros colores y otra marca, y la verdad es que este año, pues oye, mira, empezaron mal, pero se le está notando una progresión positiva. Vettel, sobre todo, lo hizo bien en Bakú y ahora aquí, ¿no? O sea, cosas pues se notan porque es capaz de sacar buenos resultados en dos circuitos diferentes. Stroll tuvo la mala suerte en Bakú de tener ese accidente, ¿no? Pero yo creo que también hubiera ejecutado muy bien. Y si, oye, echa la tendencia de Aston Martin, pues me alegro porque pone otra vez la cosa en la zona media un poquito más calentita, ¿no? Y como siempre decimos, están ahí pues los McLaren, los Alfa Tauri, Alpine, y ahora, oye, pues si se suman también a Aston Martin, pues de lujo, ¿no? Más problemas para Ferrari, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, verlos ahí, que es lo importante, y que sigan competitivos, y sobre todo Vettel, ¿no? Un piloto el cual ya veíamos más perdido que otra cosa, pues parece que ha vuelto a ser lo que era. Y nada, pues de la carrera, más o menos, pues, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Hemos visto Mercedes que se está pegando tiros en el pie, ¿no? Cometiendo muchos fallos, y que esto lo puede lamentar al final de año, ¿no? Sobre todo, como dice Oriol, ¿no? Tienen un escudero que siempre va a apoyar al equipo, cosa que Mercedes no. Hamilton está solo. Creo que tienen que limar esa, sobre todo Hamilton, esa presa con el equipo, espero que lo aprenda el equipo y tal, porque este año más que nunca hace falta que el equipo esté unido. Y creo que esas, como incluso al final, ¿no? He visto en la cámara un Boas, ¿no? El ingeniero diciéndole, bueno, tal, ya te contaremos lo de la estrategia, ha sido culpa nuestra, tú lo has hecho muy bien. Yo creo que esas cosas no hace falta decirlo. Yo creo que cuando ganan todo, cuando pierden todo, y ya está, ¿no? Porque no podemos estar aquí echándonos las culpas de que esta parte es tuya y es mía, ¿no? Yo creo que Mercedes tiene que reflexionar y no dejar perder circuitos y carreras como esta, porque se lo está dando en bandeja Red Bull, ¿no? Y Red Bull no dan cojo. El momento que sigas así, vas mal. Y en cuanto, bueno, a los demás, pues el análisis que hemos hecho, y sobre todo por Ferrari, que es la parte que más me toca, que me parece a mí que esta va a ser la tendencia. Veremos algunos buenos resultados, porque como siempre digo, depende de los circuitos, pero me parece que va a ser otro año pasajero como el año pasado.
Bueno, pues hasta aquí el análisis del Gran Premio de Francia. Deciros que siempre que haya Gran Premio a las 8 de la tarde hacemos el directo, y al día siguiente lo tenéis en formato podcast. Si es posible, pues siempre el jueves anterior hacemos una previa, como ha sido el caso de esta semana, pero os iremos informando por las redes sociales, que ahora en la despedida pues lo podréis ver cuáles son los métodos de contacto. Muchas gracias a todos los oyentes, muchas gracias por el apoyo y gracias a Oriol, David, Julio, Héctor, el pobre ha intentado conectarse pero tenía mala conexión y no ha podido ser. Yo soy Ángel y nos vemos muy pronto en el próximo Gran Premio. Adiós.
Hasta luego.
Hasta luego. Chao.